SBS en español.
El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social o económica. Este trastorno neurológico afecta al funcionamiento del cerebro, dando como resultado que el individuo tenga deficiencias en la interacción social, problemas de comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento restringidos. Debido a la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y el impacto que esta condición tiene no solo en los pequeños, sino en sus familias y sus comunidades, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó desde hace 10 años luchar contra la estigmatización y discriminación asociadas con esta afección y que se constituyen en las principales barreras para el diagnóstico, el tratamiento y la inclusión de las personas con trastorno del espectro autístico. Pero si bien todas las personas con autismo enfrentan cierto grado de rechazo y discriminación, las mujeres con esta condición están sujetas a una doble discriminación, de género y por discapacidad. Es por eso que este año el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas tanto a ellas como a sus organizaciones en las políticas y en las tomas de decisiones. En Hora 13, Silvia Rosas se comunicó con la doctora Maite Capra, presidenta de la Red Especial Ibero-Latinoamericana en Costa Rica y coordinadora de proyectos The Trust for the Americas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, quien nos cuenta por qué es tan importante dedicar un día a la creación de conciencia sobre el autismo.
Es importante tener un día mundial para concientizar acerca del autismo porque es, llamémosle que uno de los desórdenes neurológicos más frecuentes en los niños, mucho más frecuente que, por ejemplo, que el síndrome de Down o que otras condiciones. Podríamos pensar y asegurar que uno de cada 70, 75 niños resulta con autismo. Entonces yo sí creo que esa proporción de niños que están siendo diagnosticados amerita que toda la sociedad tenga conciencia de que es más común de lo pensado y que tenemos que incluirlos social y económicamente a nuestra sociedad.
El psiquiatra irlandés Michael Fitzgerald del Trinity College de Dublin concluyó que Einstein, Newton, Mozart, Beethoven y Andersen, entre otros, tuvieron alguna forma de autismo o alguna forma de este trastorno del espectro del autismo a lo largo de su vida. ¿Por qué algunos los califican de personas superdotadas y a otras personas con este mismo trastorno los vemos como personas con discapacidad?
Bueno, efectivamente, usted me da pie para que hablemos un poquito sobre el espectro autista, porque va desde condiciones muy, muy leves, ¿verdad?, en algunas personas, hasta condiciones muy, muy severas. Entonces, dentro de todo ese espectro, se encuentran personas que son socialmente, digamos, muy aceptables, que pueden compartir la vida con otros niños, que tienen una condición intelectual muy privilegiada, como estos que usted mencionó, y también tenemos algunos otros niños que a pesar de tener una condición intelectual privilegiada, no están en capacidad de manifestarlo, de aprovecharlo o de compartirlo con ni siquiera con sus mismos familiares.
En los últimos años se ha constatado un aumento considerable de los casos detectados y diagnosticados con el trastorno del espectro del autismo. ¿Usted cree que se debe a que hay más información sobre esta condición y se pueden identificar más los casos, o simplemente va en aumento el número de casos?
No, yo pienso que la primera razón que usted dio es la más acertada. Tiene que ver con que la tecnología, la observación de los padres, los mismos médicos, una vez que el niño empieza a ir a sesiones de pediatría, no se basan solo, digamos, en el desarrollo físico del niño, sino que también la observación que hacen de todo la gama diferente, digamos, de conductas que debe tener un niño, pues es muchísimo mayor. Y yo creo que los padres están mucho más receptivos de notar algunas conductas que no son conductas que ya presentaron sus otros hijos o que están presentando niños de su misma edad y no tienen reparo en decirlo y en buscar información. La información hoy en día también es un factor que facilita que desde pequeños, muy pequeños, los padres empiecen a notar algunos trastornos y puedan ser diagnosticados y tratados cuanto antes, que es la recomendación, digamos, número uno para este tipo de niños.
Como especialista en tecnología para mejorar la vida de personas con alguna discapacidad, en su experiencia, ¿cuál es la principal barrera a la que se enfrentan personas con el trastorno del espectro del autismo en el campo tanto laboral como educacional?
Bueno, como los niños, digamos, que tienen un autismo, voy a usar una palabra que tal vez no es la que se encuentre más en la literatura, pero para que nos entendamos, un autismo más clásico, o sea, el que todos más o menos reconocemos, que se caracteriza pues por un niño ensimismado, que parece que deambula o camina mirando hacia ningún lado, que no le interesa relacionarse con otros niños, que no establece contacto, que no quiere comunicación, que incluso no sigue indicaciones en su propia casa, que no tiene mayor relación con los demás, que tiene algunos movimientos sincinésicos, o sea, repetitivos, que muchas veces habla para sí mismo, no utiliza el lenguaje para comunicarse, que tiene elección de algunos juguetes con mucha obsesión, etcétera. Entonces, claro que eso, el factor educativo lo afecta muchísimo, de manera que es sumamente complejo que estos niños puedan integrarse o incluirse de la mejor manera en los centros educativos, aunque hoy en día, y gracias a leyes muy claras, a convenios, que están ratificados prácticamente por todos los países del mundo, todos los niños con discapacidad o con algún trastorno de este tipo tienen que estar incluidos en sistemas regulares de manera que eso les favorezca. Entonces, lo primero que yo le podría decir que la primera limitación tiene que ver con que los niños con autismo y los padres encuentren escuelas adecuadas en donde no solo los reciban, que ya eso es importante, sino que los reciban con una planificación y una programación que les favorezca y minimice al máximo estas conductas y les permita empezar, digamos, a formar parte de un colectivo humano que tiene algunas tareas, que tiene unas rutinas, que tiene algunas, digamos, obligaciones, algunos deberes, algunos derechos, de manera que pueda aproximarse lo más posible, digamos, a conductas que luego le pueden favorecer para continuar sus estudios, ya que regularmente el problema no es intelectual, no es cognitivo.
Por último, doctora, como sociedad, ¿qué podemos hacer para integrar a estas personas?
Bueno, dichosamente cada vez más la sociedad tiene apertura a que personas con diferentes condiciones, porque esta es una condición, convivan. Entonces yo creo que socialmente lo que tenemos que hacer primero es apoyar a padres de familia que tienen niños autistas o con alguna otra condición. Lo segundo que tenemos que hacer es no hacerlo evidente. A los padres de familia y a los mismos niños les es molesto que la gente se les quede mirando, que la gente de repente recoja a sus niños para que no se aproxime si tal vez el niño está haciendo movimientos repetitivos o está también hacen sonidos repetitivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias, con ese tipo de chicos que realmente nada más lo que hacen es que actúan un poco diferente al resto, pero que, digamos, que de no ser una situación de agresión, pues en que cualquiera nos protegeríamos, nada más es convivir.
Claro, empatía. Doctora Maite Capra, presidenta de la Red Especial de Costa Rica y coordinadora de proyectos de Trust for the American Organization de los Estados Americanos, le agradezco mucho su participación para Radio SBS.
Con muchísimo, muchísimo gusto.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.